Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les acompaña Carolina Morales. La ciudadana estadounidense Ana Belén Montes, quien espió por casi dos décadas para los servicios secretos de la dictadura cubana, fue puesta en libertad después de más de 20 años de reclusión en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Montes, de 65 años de edad, se declaró culpable en el 2002 sin expresar arrepentimiento alguno. Lamentablemente era muy buena en lo que hacía y espió para los cubanos por casi 17 años. Y hay que tener en cuenta que es estadounidense y trabajó para la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, dijo el escritor Jim Popkin pocas horas antes de la excarcelación. Popkin es un periodista que acaba de publicar un libro sobre Montes. En declaraciones a Radio Martí, dijo que fue una espía muy eficaz que trabajó para Cuba debido a sus inclinaciones ideológicas. O sea, no lo hizo por dinero u otros motivos. Montes reveló a Cuba una variedad de documentos secretos de Estados Unidos. Por ejemplo, dio a conocer un sistema de satélite que usaba Estados Unidos para observar a varios países. Ana Belén Montes fue arrestada por el FBI en el 2001. Se desconoce dónde tiene previsto residir. En otras noticias, tras la recién medida anunciada por el presidente Joe Biden este 5 de enero para que cubanos puedan emigrar a territorio estadounidense, el abogado de inmigración Ángel Leal explicó a nuestro colega Ricardo Quintana cuál es la definición de miedo creíble para poder calificar a asilo político en los Estados Unidos.
Que le expliques a la audiencia, a la gente que está conectada en este momento, Leal, qué cosa es el miedo creíble, por favor.
Miedo creíble es demostrar una posibilidad significativa de que puedes calificar para asilo. Asilo es para una persona quien fue perseguida o tiene un temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular, que es una característica innata que la persona no debe o puede cambiar, u opinión política. Sí existe a través de la aplicación CBP-1-ONE. En el dado caso que estés en la frontera y estás esperando tal vez este proceso de paro humanitario, pero quieres pedir asilo y no quieres que te expulsen bajo el título 42, entonces puedes pedir una cita con CBP para que usted se pueda presentar legalmente con cita previa y expresar un tema humanitario que usted quiere pedir asilo por los factores que usted pueda poseer en su caso. En ese caso, eso sería legal. Eventualmente, cuando deje de existir el título 42, la idea es que de ahora en adelante, antes de que se procesen en la frontera, le van a pedir que entren a la aplicación, que pidan la cita para presentar o pedir ese proceso de asilo.
Y la administración del presidente Joe Biden anunció esta semana nuevas medidas para que cubanos, así como otras tres nacionalidades, Haití, Nicaragua y previamente Venezuela, puedan emigrar a través del programa de paro humanitario en los Estados Unidos. En otra entrevista, también con el abogado de inmigración Ángel Leal, con respecto a estos requisitos, hablaron sobre los requisitos financieros de los familiares que realizarán las reclamaciones desde territorio estadounidense a cubanos en la isla.
¿Qué tipo de solvencia económica tiene que tener el patrocinador por cada persona? Tengo entendido que hay una tabla, ¿no?
Sí, hay una tabla de los niveles de pobreza federales, inclusive está en la página de UCIS, es el formulario I-864P, y ahí vas a ver las distintas cantidades dependiendo del núcleo familiar. Con dos personas son aproximadamente 18, 19 mil dólares, y ahí va subiendo paulatinamente a 23, a 27, a 30 y pico, dependiendo del tamaño del núcleo familiar. El caso es que la persona, el patrocinador, debe de aspirar de cumplir con las tasas federales de pobreza, el 125% de las tasas federales de pobreza, tomando en cuenta el núcleo familiar del patrocinador. O sea, si es en el caso mío, por ejemplo, yo con esposa y hijo somos tres. Si reclamo a cuatro personas de Cuba, somos siete. Y yo tengo que estar encima del 125% de las tablas federales de pobreza para siete personas. Yo diría que ese es el mínimo que debería de poder presentar el patrocinador para poder ser considerado y aceptada la solicitud.
Y el congresista por California, Kevin McCarthy, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el sábado después de 15 rondas de votación durante 5 días. El presidente Joe Biden felicitó a McCarthy en un comunicado y aseguró que está preparado para trabajar con los republicanos cuando pueda y agregó que los votantes dejaron en claro que esperan que los republicanos también estén preparados para trabajar con él. El viernes por la noche, después de la votación número 14, hubo un movimiento para aplazar la sesión de la Cámara hasta el lunes, pero esa votación también fracasó después de que los republicanos cambiaron de táctica y decidieron un esfuerzo número 15 para elegir un nuevo líder. McCarthy reemplaza a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata que sigue siendo miembro de la Cámara. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wiener. Lo conocen así como el Maceo de Wiener. Y si eres el Maceo de Wiener, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición.
Saludos a nuestros oyentes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Pedro Fernández, los directores Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y para la transmisión para las redes sociales está Paulina Ali. Y empezamos nuestro programa y vamos a hacer un pequeño comentario sobre algo que está pasando en Cuba y que tiene que ver con la oferta que hicimos anteriormente de donar al pueblo cubano 5 millones de dólares en medicina, equipos de hospitales y comida. Después de esperar bastante tiempo, retiramos la oferta la semana pasada. Entonces, esta semana, después que nosotros retiramos la oferta, el primer ministro Cosío hizo unas declaraciones donde decía que los que quisieran invertir en Cuba tenían la seguridad de que el gobierno no los iba a molestar aunque estuvieran haciendo inversiones para socavar la revolución, que no iba a haber repercusiones en contra de los que quieran socavar la revolución en sus actuaciones y ni siquiera si se dedican a hacer inversiones para beneficiar a una parte del pueblo y perjudicar a otra. Eso no es nada nuevo, eso existe en todos los países. Lo que sí no existe es un gobierno que se le ofrezca 5 millones de dólares en un momento de necesidad urgente para la población y no lo dejen entrar porque no pueden tener control sobre ellos o porque los que lo ofrezcan no sean bendecidos por ellos. Así que el pueblo debe estar bien claro que no llegaron equipos y ayuda a los hospitales y que no llegó comida y otras cosas para los que fueron perjudicados por el ciclón, porque el gobierno, que se llama gobierno, pero que no es más que una dictadura, peor que la de Trujillo, peor que la de todas las que han pasado en el siglo XX y XXI en la América, tres veces peores. Así que el pueblo es el que tiene que decidirse. En vez de pensar tanto en salir de Cuba, debían de salir del régimen, salir de la dictadura. Y ahora empezamos con nuestra primera entrevista.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como prometido, aquí está nuestro primer invitado. Y es nada más y nada menos que nuestro amigo Iván Hernández Carrillo, que en este momento se encuentra dirigiendo los destinos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, prácticamente solo, pues Félix Navarro y Pacho Rangel están presos, así como están presas también Sailina Navarro y Sisi Abascal, Tania Echevarría, Eris Landi, y hay un sinfín de ellos. Pero bienvenido nuestro amigo Iván Hernández Carrillo. Iván, ¿qué nos puede decir?
Bueno, es un placer, un gusto poder estar con ustedes, compartir las ondas libres de radio con ustedes, tanto de La Poderosa como de Radio Martí. Bueno, primero que todo, saludarlos a ustedes y a la audiencia, como es natural, y decirles que lo primero que nos acaba de llegar ahora mismo es la situación que está enfrentando la prisionera política Cintia Abascal Zamora en la prisión de mujeres, conocida como la Bellote, en la ciudad de Matanza. Según nos cuenta la madre, Ania Zamora, su hija, después que terminó la visita reglamentaria que tuvo lugar el pasado miércoles en la prisión, fue llamada a la dirección de la prisión por la directora de esa penitenciaría para comunicarle primero que le había negado la mínima severidad. Esto es una categoría que se le da a todos los prisioneros de luego que transcurre un periodo ya de prisión y que si el preso tiene buena conducta, le debe otorgar esta mínima severidad. Como ustedes saben, Sisi, como Sailín Navarro, Antalya Echeverría, son prisioneras políticas y la conducta de estas prisioneras es la mejor. Al tanto que nunca hay una queja ni que ellas se hayan comportado de una manera grosera ni de falta de respeto a ninguna de las militares que hay. Está. Sin embargo, Ellas alegan que le deniegan la mínima celeridad a Sisi porque Sisi se niega a participar del sistema de reeducación de la prisión y porque Sisi además dice que es un elemento negativo dentro de la prisión, algo que verdaderamente no entendemos como un elemento negativo cuando las mejores costumbres las tienen estas prisioneras políticas, personas muy decentes, o sea, te hablo de Sisi, de Azaña, de Sailí, son muchachitas jóvenes, muy decentes, muy respetuosas, entonces no puedo entender que tenga ese tipo de como ellos hablan, o sea, las militares hablan, de que son elementos negativos. Lo otro que le comunicaron a Sisi fue que también le habían denegado que los 120 días de rebaja que le correspondía, solamente le otorgaron 30, también alegando las mismas características. Y por último, para ya poner la tapa al pomo, como decimos en buen cubano, en el intermedio que Sisi había ido o lo habían llevado a la dirección del penal para hacer este planteamiento, las carceleras tuvieron la osadía, la falta de respeto, de retirarle las pertenencias a Sisi y regárselas en toda la celda. Y dice que cuando llegó al lugar estaban unas condiciones que, por supuesto, ella no la había dejado. Las cosas en el suelo, encima de la cama, y bueno, pero tampoco tuvieron la delicadeza de tan siquiera revisar la pertenencia y dejársela como estaba. Se lo hicieron profeso para que ella se sintiera incómoda y sintiera el rigor de la prisión. Que desde el mismo primer momento que la llevaron allí, ya le llevan castigándola, amenazándola, como por ejemplo que va a tener que cumplir la condena completa, porque lo que están haciendo es chantajear a las prisioneras políticas, como también a los presos políticos, en sentido general a todos, para que tratar de doblegarlo y de que ellos cambien su opinión y su postura política con respecto al régimen. Gracias.
Iván, yo tengo entendido que hasta las presas políticas de nuestras, vamos a decir, Sisi, Sailí y Tania, hasta comparten con las presas comunes muchos de los artículos que sus familiares le llevan y que tienen muy buenas relaciones con las presas comunes.
No con las presas, bien, ellas mantienen un respeto que no lo mantienen las demás presas por las carceleras, porque tanto sí como Sailí y Tania mantienen una estrecha relación de respeto, no de otro tipo, de respeto hacia esas personas. Sailí me ha contado de reyertas, problemas, de las presas comunes que están por delitos que de verdad afecta a la sociedad, como robo, asesinato, esos son delitos denigrantes, por ejemplo, abandono de los hijos, bien, esos delitos y esas presas mantienen una postura bien recalcitrante contra la carcelera. Sin embargo, esas presas reciben beneficios y preventa de la prisión.
Un saludo y un abrazo en la distancia, mi querido amigo Iván. Es Landy quien te habla. Cuando tú no hablas sobre lo que está pasando con Sisi, a pesar de su buena conducta y su moral y sus principios, que es una muchacha decente, yo te voy a hacer una pequeña nota. En los años en que yo estaba preso, para todos los lugares había que, como norma, había que caminar a todos los lugares de la prisión con las manos atrás. Y habíamos un grupo de hombres que normalmente lo hacíamos, pero normalmente cuando tú te pones las manos atrás, tú más bien inclinas la cabeza hacia abajo. Y aprendimos entre algunos presos políticos por experiencia de levantar la cabeza, mantenerla bien al frente. Y eso nos costaba visitas suspendidas, nos costaba comentarios adversos en nuestra conducta, porque ellos decían que eso era una arrogancia. Y eso es lo que pasa con Sisi, que ellos no aceptan bajo ningún concepto que uno los enfrente. No hace falta ser chusma, no hace falta ser problemático. Lo único que necesita la dictadura, lamentablemente para nosotros, es tener dignidad. Y esa dignidad de esa niña les molesta más que otro preso común que se falle de una puñalada. Por eso ellos castigan ese gesto de valentía, ese gesto de respeto a lo que uno hace y por lo que uno lucha, ellos no lo soportan, nunca lo han soportado.
Así mismo es, Landy, probablemente no va a poder rebajar la conducta y la moral de estas prisioneras que se enfrentan a diario contra las militares allí, porque incluso en otros momentos, allí me ha comentado, de que las militares han hecho referencia a ella como tal, pero en círculos pequeños entre presas allí, y las dicen que esas son las mejores presas que hay aquí en la prisión. Fíjense, esas son las mejores presas que hay aquí en la prisión. tiene el comentario de ellas mismas. Y sin embargo, ahora vemos esto. Sabemos que, por supuesto, eso forma parte de todo este teatro, de esta comedia, de esta payasada que el régimen trata de montar alrededor de esta, prisionera, para tratar de socavar la moral de ella y de lo que ya he dicho anteriormente, para tratar de doblegarla. Que ya les dije también que no lo van a conseguir. Así que desistan de esas actitudes para tratar de doblegarla.
Esto se puede decir, Iván, que esto es una nueva forma de castigo que tiene el régimen y las cárceles en contra de esta muchacha.
Bueno, yo no lo creo que sea una nueva forma. Ya lo Dandy lo había expresado anteriormente, desde el principio que comenzó el presidio político en Cuba, se han utilizado diversas formas de chantaje, de coacción contra los prisioneros políticos. Ha llegado el momento, y el presidio político histórico lo ha recordado, de prisioneros políticos que han asesinado en las cárceles, no en el paredón de fusilamiento, sino con bayonetas que lo han matado a bayonetazos, que lo han herido, que han perdido parte del cuerpo, que han perdido los ojos, que han perdido brazos, que han perdido las manos. Esos son castigos más horrendos que estos que pueden estar ahora utilizando contra las prisioneras políticas. Sin duda, ejemplos sobran.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Para los que acaban de sintonizar ahora en este momento y están escuchando Radio Martí y La Poderosa 670, estamos conversando con Iván Hernández Carrillo. Él es un activista pro derechos humanos cubano, es bibliotecario, sindicalista y periodista, pero es más conocido por su condición de disidente y preso de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra en Cuba.
Iván, ¿cómo está la situación, la delincuencia, los robos, los asaltos? ¿Cómo está la situación de lo que es las malhechorías en Cuba?
Eso tiene que ser. Y no te voy a hablar ahora que estamos en diciembre, porque el nivel de delincuencia, de robo, de asalto y de asesinato ahora mismo es enorme, grande, como nunca antes. El nivel de delincuencia, de robo, ha aumentado. Te roban tan siquiera nada más que te matan, como ha ocurrido recientemente a un extranjero cubano, pero que residía en el exterior. Bueno, lo mataron para robar, nada más que para robarle, lo que sea, lo mínimo. Es la vida de un ser humano, pero ahí está la desesperanza de esta juventud, porque la inmensa mayoría de los que cometen estos delitos son jóvenes. Claro. Entonces, esto es a nivel nacional, no te estoy hablando solamente aquí en Matanzas.
Iván, y en Facebook, una madre suplicando que la llevara a un hospital, que el niño estaba sangrando, no había ambulancia. Y a alguien se le ocurrió decir, grita abajo la dictadura, y van a venir 10 patrullas. Y eso es una realidad palpable. Eso demuestra gráficamente cómo son ellos. Es decir, que para reprimir hay transporte, hay petróleo, hay recursos. Y eso es lo que vemos en cada pueblo de Cuba en estos momentos.
Bueno, clarito, mire, yo tengo un vecino que murió, lamentablemente murió. No voy a decir nombre porque no me compré. Pero ese vecino le dio un ataque de asma y necesitaba una ambulancia. Me llamó, no había ambulancia para venir a socorrerlo. Sin embargo, cada 20 minutos pasa un carro patrullero. Esto está claro, eso el pueblo lo es, clarito. Así. No hay ambulancia, no hay transporte para el pueblo, pero si hay patrullero para recibir y si hay policía para encarcelar y actuar del prisionero y demás. Es un ejemplo palpable, no hace falta más.
Ah, pero está buenísimo eso que Landy está contando. Si usted tiene un familiar enfermo y está suplicando que le manden una ambulancia, que le manden un carro, entonces que digan que hay una manifestación en contra del gobierno para que vengan y los monten ahí en el carro.
Sí, hasta ahí hay que llegar. Vaya, nada más con decir paz y vida, ya. Paz y vida se ha convertido en una consigna antigubernamental, que realmente todos sabemos lo que es la patria y lo que es la vida.
Iván, nos quedan pocos minutos y estamos en Navidad y se acerca el Año Nuevo. No hace falta que te haga la pregunta porque es obvia, pero un poco descríbenos cuál es el panorama de cómo la gente está en Cuba esperando la Navidad. Ya sabemos que hay bastante represión. ¿Se habla de la Navidad? ¿Se habla del Año Nuevo en Cuba?
Yo he hablado con muchas personas y este ha sido van a ser las Navidades, las peores Navidades que va a tener, pues, independientemente que después del 59... los hermanos Castro se dieron a la tarea de hacer desaparecer ese tipo de eventos, de actividad familiar. Ya las Navidades se celebraban a puertas cerradas, tras bambalinas, la gente tenía temor, ni siquiera de comprar un pedacito de carne para que no fueran a pensar de que estaban celebrando las Navidades. Entonces, es lo que estamos viendo, la gente, yo hablo con las personas, te dice, no tienen ánimo de, por ejemplo, de poner un arbolito de Navidad porque están desesperanzados, están cansados. Aquí en Cuba no hay una familia que no tenga un familiar preso, aquí tiene 3 o 4, ¿no? Pero uno, si hay alguien de la familia que los toma, que tiene el sobrino, el hijo, el hermano, al preso. El momento ahora, mira, por ejemplo, la libra de carne de puerco está a 420 pesos aquí en Colombia, pero en La Habana está rondando los 500 pesos y el Estado, el régimen, y lo está vendiendo por tarjeta a 200 pesos y pico, pero una carne de cerdo congelada desde hace mucho tiempo, según la gente se están quejando que tiene un mal color y una serie de condiciones de la manera de trasladar esa carne hacia los lugares que se van a vender. Pero además, la libra de frijol está a más de 50 pesos. No, la libra de frijol está a 200 pesos. 200 pesos. Y el arroz es que está a 50. Y en algunos lugares a 60, a 70. Y hay quienes han dicho que en Oriente está el arroz hasta 100 pesos. Es decir, con esos precios, con esa inflación, ¿qué familia de trabajadores, qué jubilados puede celebrar las Navidades? ¿En dónde se puede celebrar con ese tipo de precios exorbitantes que no los ayuda para celebrar las Navidades? Pero además la gente se siente mal porque además hay separación de familias. Este año ha sido un año donde más de 280 mil cubanos se han marchado de Cuba y también se ha desgajado la familia cubana. Entonces, la gente siente tristeza por esto, por lo que se han ido y por lo que están presos. La solución es pasar el día como lo puedan, sino con el ánimo y la alegría que representa una Navidad, que es el nacimiento de niños, es alegría, que es amor, que es perdón, que es paz. Eso no lo tiene la familia cubana. Y por tanto, la familia cubana no va a celebrar las Navidades como Dios manda o como debe ser.
Esta es una situación muy difícil que Cuba lleva pasando ya más de 60 años, como hemos dicho, y que nunca ha habido una Navidad para mejorar. Todas son para empeorar.
Ellos están muy temerosos, Santiago.
Pero más temeroso hasta ahora está el pueblo. El pueblo es el que tiene que perder el miedo.
Pero ellos tienen mucho miedo también. Mira, como nunca, este fin de año, mucha policía en la calle, en las esquinas, patrullas, más que antes. Porque ellos tienen miedo. Ninguna dictadura se ha caído sola.
Que se tengan que tengan que coger 500,000 de pesos sobre un día. A ver dónde los van a meter. Bueno, Iván, ha sido un placer hablar con ustedes. A todos en Cuba les deseamos que pasen estas Navidades y que esperen el año nuevo con alguna esperanza de que tenemos que cambiar. Pero sabiendo que los únicos que van a cambiar aquello somos nosotros. Tanto ustedes allá como nosotros en el exilio, haciendo todo lo que podamos. Pero sobre todo ustedes en Cuba, tienen que derrocar a la dictadura para quitarse este yugo que lleva ya 63 años en el lomo de ustedes. Estaremos con ustedes nuevamente en las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa, tan amigables como las de Radio Martí. Muy buenas. Y estaremos con ustedes nuevamente la semana que viene.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través